Buenas tardes, bienvenidos a nuestro programa Espectropolis, el programa de la Facultad de Arte y Diseño de la Pontificia Universidad Católica. ¿Cómo están todos ustedes, amigos? El día de hoy tendremos un tema muy interesante. Hablaremos de la animación de autor y la animación independiente. Quiero darle primero la bienvenida a Renato. Hola, Renato.
Hola, Milagro, ¿qué tal? Buenas tardes a todos. Así es, hoy día vamos a hablar sobre la animación independiente y tendremos como invitado a Michelle Rodríguez. ¿Mijael?
Michael Rodríguez.
Michael Rodríguez. Y bueno, ¿música del programa tenemos?
Sí, siempre nuestra DJ nos va a poner, evidentemente, una selección muy especial de música para todos ustedes. Hablando del tema de hoy, Renato, ¿tú ves animación?
Sí, o sea, de hecho, ahora que estaba viendo el tema del día de hoy, me preguntaba a qué tipo de animación se refiere lo que vamos a ver el día de hoy, ¿no? Que espero me sorprenda, pero sí, o sea, si me preguntas, ¿veo animación? Sí, me pregunto qué tipo de animación, ¿no? O sea, veo dibujos animados, veo animación digital, se podría decir, stop motion, ¿no? Un poco de todo.
Exacto. Justo el día de hoy el tema que vamos a tratar va a ser muy interesante porque habla un poco de una perspectiva de ver la animación en el contexto, ¿no? Es decir, ¿qué cosa es la animación de autor? ¿No? Habría que preguntarle un poco a Michael, que nos va a hablar acerca de esto. ¿Y qué es esta animación de autor independiente, ¿no? Ahora bien, no hablando del género de animación, pero sí hablando del cine, ¿no? Uh-huh. El cine, este cine mainstream, este cine comercial, cine hollywoodense, cine bollywoodense en la India, ¿no? Un uh-huh. cine que, digamos, es producido, que tiene un presupuesto mayor. Y luego está este cine independiente, este cine de autor, en donde las historias que se cuentan no son historias que veríamos comúnmente, ¿no? O no son historias enlatadas, sino son historias que dejan ver quizás un poco la situación de un país, o son historias que no siempre son reflejadas en la industria de manera comercial.
Claro, que tienen tal vez más contenido, ¿no? O son más ricas, digamos, en materia de análisis, tal vez.
Claro, y también en materia de la construcción, ¿no? Que puede ir desde una narrativa, como un diseño narrativo uh-huh. específico, estratégicamente narrativo, ¿no? El arco dramático y el argumento bien desarrollado, pero quizás en el cine más de autor o el cine independiente vamos en estructuras de narración que no es necesariamente las narrativas
convencional, ¿no?
Sino son, digamos, claro. Robert McKee habla un poco de la antitrama o la trama minimalista, ¿no? En donde de pronto no sabemos en qué termina la película, ¿no? Queda abierta. O de claro. pronto es una mezcla de narrativas como las de David Lynch, ¿no? En donde no sabes, pero te quedas pegada a ver la película claro. porque te parece como súper interesante cómo está desarrollada la trama de suspenso, ¿no? Pero al final no tienes mucha idea de qué o qué cosa es lo que, o cuál es la narrativa. Sabemos que te quedas con un mensaje, uh-huh. con una, y cada quien se queda con un mensaje, ¿no? Entonces, claro, este cine independiente, este cine de autor con un sello personal, es muy interesante y pienso que esta misma perspectiva se da en la animación, ¿no? Yeah. Que es una animación con un sello personal, en donde no sé qué tanto se desarrollan, por ejemplo, las narrativas, pero quizás se pueden desarrollar personajes, ¿no? Uh-huh. ¿Cómo se dibujan estos personajes? ¿Existe una manera de dibujar, de animar con un sello de autor? Así claro. como un pintor, un ilustrador, un diseñador en específico, ¿no? Entonces, me parece que es un tema muy interesante. Es una manera de ver la producción cinematográfica y de animación desde otra perspectiva. Y también ver si hay esto, ¿no? En el público, si hay un gusto por ello, ¿no?
Claro. Me imagino también que esto de autor o sea, relacionándolo con el cine independiente, se presta a lo experimental un poco, ¿no? Tanto en la trama como en lo técnico. No sé, me imagino que dentro de lo convencional en cuanto a animación se trata de mantener una línea o una... o sea, en una animación convencional tú tienes un tipo, un estilo de animación que se mantiene a lo largo de toda la película o lo que sea. Mientras que me imagino que en lo que es de autor o en cine independiente esas variaciones en cuanto a técnica o trama se pueden dar de una manera más, no sé si holgada, pero como propuesta, ¿no?
Eso me parece muy, muy importante, porque claro, cuando pensamos en la animación, ¿qué es lo que se nos viene a la mente en primer lugar? No sé, Disney.
El Pat Donald, claro.
Claro,
¿no? Disney, y tienes Warner Bros. Tienes algo que es Brothers. De inicio a fin, ya, es un desarrollo de una historia bajo un mismo esquema, una misma técnica, ¿no?
Y claro, la línea y el estilo del dibujo
no evoluciona.
No, y es como que más bien queremos consumir y ver ese estilo, ese claro. dibujo, esa manera de dibujar. No sé, pienso en Alicia en el País de las Maravillas, o la primera película, o esta película de Disney, no sé, Blancanieves y los Siete Enanos, ¿no? Que tienen un estilo y es como que se hubiera enquistado esta manera de dibujo en nuestra mente, ¿no? Pero no pensamos en otras maneras de dibujar, que es un poco lo que tú dices, otras maneras de plasmar.
O que el dibujo, o la manera de dibujar a lo largo de la película vaya variando, ¿no? O sea, o la técnica inclusive. No sé, pasar de dibujo a stop motion o variar, no sé exactamente, pero me imagino que este tipo de propuestas más artísticas de alguna forma se prestan un poco más a esa experimentación de variedad de trama, de género, de técnica, ¿no?
Sí, y me parece también interesante, aparte de esto, es a quién va esta animación de autor, ¿no? ¿Cuáles son los públicos? ¿No son públicos infantiles? Quizás también tenemos la impresión o esta idea de pensar de que cuando somos adultos ya no vemos animación. Quizás claro. porque pensamos que la animación solamente es para un público infantil y no hemos pensado que también hay animación para nosotros o para jóvenes o para adultos, ¿no? Entonces,
con contenido.
Claro, ¿no? O que tocan temas que no necesariamente son los infantiles, ¿no? Va a ser, creo yo, interesante, Renato, hablar con Michael.
Así es.
Así que vamos a un pequeño bloque musical y regresamos con nuestra entrevista central.
¿Y qué canciones vas a poner? Muy bro.
When you try your best but you don't succeed. When you get what you want but not what you need. When you feel so tired but you can't sleep. Stuck in reverse. And the tears come streaming down your face. When you lose something you can't replace. When you love someone goes to waste. Could it be worse? Lights will guide you home and ignite your bones. And I to let it go. But if you never try, you'll never know just what you were. Lights will I'm
Bueno, muchas gracias. Regresamos con nuestra entrevista central y para eso me gustaría presentar a nuestro invitado del día de hoy, Renato. Se trata de el licenciado Michael Rodríguez. Él es licenciado de la Facultad de Arte y Diseño, de la especialidad de Diseño Gráfico. Y lo hemos invitado porque él ha desarrollado una investigación detallada sobre la animación de autor, orientada principalmente a un público adulto y también esta animación independiente. Él, como diseñador gráfico, trabaja en áreas de diseño web y diseño interactivo, así que son áreas que están bastante vinculadas a la animación. Así que para mí es muy grato agradecer la presencia de Michael Rodríguez. Hola, Michael.
Hola, gracias por la invitación.
Muy bien. Michael, estábamos hablando entre telones un poco acerca de cómo ves esto de lo que hablábamos Renato y yo sobre la animación de autor, la animación comercial. ¿Cuáles son estas primeras diferencias entre lo independiente y lo comercial en cuanto al tema de animación?
Ya, bueno, tendría que empezar por diferenciar un poco entre la animación comercial e independiente, ¿no? Igual, digamos, o sea, hay como que puntos que acercan una película, un cortometraje más hacia una que a otra, ¿no? Básicamente todo está en el ámbito de la producción, ¿no? Por ejemplo, digamos, las comerciales tienen exhibiciones masivas, son para de repente un público infantil, son largometrajes, ¿no? Las independientes son cortometrajes, su exhibición está limitada a digamos a festivales, ¿no? Las comerciales son, bueno, trabajan 200, 300 personas de repente en una sola animación, digamos Pixar, DreamWorks, y en la independiente son 8 o 10 personas, quizás menos, ¿no? A veces hasta una, ¿no? Que es como el caso de animación de autor, quizás. Los costos también, ¿no? Entonces una animación comercial puede, no sé cuánto costó la última, 25 millones, 30, 100, uh-huh. ¿no? Pero un independiente no se puede dar esos, o sea, no tiene ese presupuesto, ¿no? Entonces, esencialmente es un tema de producción, por un lado, ¿no? En un segundo momento sería un asunto de temático, ¿no? O sea, hablamos un poco del público hacia el cual está dirigido, ¿no? Entonces, como los fines de la animación comercial son estrictamente vender, probablemente estemos hablando de un público familiar, un producto que pueda ser de consumo, ¿no? para todas las personas que asistan a una sala de cine, ¿no? Entonces y esto lo diferencia un poco de la animación independiente, ¿no? Que de repente pretende ser más experimental, trabajar de repente en temas más hacia un público adulto, coger temas no sé, controversiales, de sexo, violencia, ¿no? Entonces, cosas que quizás no tendrían una calificación R en una sala de cine, ¿no? Entonces, esto quizás no se vende tanto. Entonces, por un lado, las industrias de cine apuestan en el tema de animación por un público familiar, ¿no? Entonces, más o menos un poco por ahí van las diferencias entre las principales que podría mencionarte. Uh-huh. Y la animación de autor es algo un poco más específico de la animación independiente, ¿no? Habría que hablar quizás de cómo evoluciona el artista, ¿no? En cuanto a descubrir de tener una visión personal, ¿no? y un estilo propio, ¿no? Que pueda ser que cualquier persona al ver esta animación puede decir, ay, este es tal autor o tal otro, ¿no? Como un poco hablabas hace un rato de los cuadros.
Me parece muy interesante que nos hayas puesto como esta introducción y esta perspectiva para poder, vamos, diferenciar un poco esta animación y llegar, digamos, a un punto de vista sobre el animador autor. Me dicen en controles que vamos a una pequeña pausa y continuamos con nuestra entrevista.
¿Estás?
¡No te vayas, mamá! ¡No te alejes de mí!
Oye, ¿eso es anime?
Obvio, pues.
Vamos a buscar las esferas del dragón.
Ah, eso sí es anime.
Sí, claro.
Es que quieres ser tan bueno si lo sueñas.
Eso sí es anime.
Inténtalo.
Si quieres saber más sobre los animes de ahora,
Engánchate a Anime Connection. Hablaremos de shonen, shoujo, seinen.
Ah, y el programa no es solo para otakus.
Escúchanos cada martes a las 6:30 en Zona Pub. Arigatou gozaimashita.
¿Qué? ¿Programa es eso?
Ay, qué bonita canción.
Oye, cambia eso, quiero escuchar mi partido.
Ay, qué aburrido.
Apunta la placa que ya empezó Carlonchito P.
Música para la gente se refresca.
Quiero una canción para recordar a tu abuelo.
Recito Juanque.
No te pelees por qué escuchar.
Escucha Zona Pub.
Contenidos para todos.
Bueno, muchas gracias. Estamos de regreso aquí en Spectropolis, el programa de la Facultad de Arte y Diseño de la PUC. Michael, sí.
Spectropolis.
Michael, nos estábamos entonces hablando antes de la pausa acerca de esta diferencia y puntualizar un poco en esta animación de autor. Entonces, ¿cómo podríamos identificar estos autores de animación, ¿no? ¿Qué técnicas o cómo los podemos ubicar? ¿Qué cosa es esta animación de autor?
Bueno, yo creo que, no sé, es como cuando ves un cuadro de, no sé, de Van Gogh, Salvador Dalí, aunque nunca lo hayas visto en tu vida, como ya tienes otros referentes, dices, bueno, este se asemeja, se parece, o debe ser, ¿no? Entonces, creo que con la animación pasa, de autor pasa bastante eso, ¿no? O sea, hay momentos en que me he cruzado con un cortometraje y he dicho, creo que esta es de Michael DeWitt o de Bill Plinton, estoy seguro que es de Bill Plinton, entonces, y de hecho lo era, ¿no? Entonces, creo que un primer punto, justamente para calificar como animación, es ese reconocimiento, ¿no? De ese estilo único que no podría tener otro artista.
¿Y cómo es ese proceso creativo, por ejemplo, de la animación? Y ahí habría que diferenciar las técnicas, porque hay distintas técnicas. Hay técnicas, hablábamos hace un rato del stop motion. Ahorita, bueno, Renato nos ha mostrado un trabajo, nos menciona este trabajo de rotoscopio, ¿no? De pintar sobre la
foto.
Calcado
sobre la foto, bueno, por ahí.
Claro. Digamos, así como hay un estilo, ¿no? Y podemos ver al animador o al autor detrás de la animación, también podríamos hablar de técnicas específicas para la animación.
Sí, algo que me gusta bastante de la animación independiente en general es esta experimentación con diferentes materiales, ¿no? Entonces ellos pueden trabajar, no sé, con carboncillo, con acuarelas, con óleo, o sea, para hacer una animación, ¿no? O sea, siguen el mismo proceso que sigue una animación, digamos, comercial, pero su valor, uno de sus valores agregados está en la técnica, en el material que utilizan, ¿no? Y eso es una de las cosas más ricas de la animación independiente, ¿no? O sea, encontrar estas técnicas nuevas, ¿no? Me acuerdo que hay autores que han trabajado, por ejemplo, con arena del mar. Entonces, sobre la arena hacían estos dibujos con sus dedos, ¿no? Los fotografiaban, de ahí hacían otro dibujo sobre el mismo trazo que habían hecho, así destruyendo el trazo anterior. ¿No? Entonces, era un tema de construcción y destrucción, ¿no? Para verlo desde una manera conceptual, ¿no? Pero el trabajo que tenías al final, o sea, era, pues, ¿no? De alguna manera ineditable, era totalmente diferente, ¿no? Porque ya tenías de repente, o sea, te das de cara con estos materiales que no esperas, ¿no? Y bueno, pero hay se juega bastante con las técnicas, ¿no? O sea, si bien han habido autores que han ido experimentando en su momento, ahora creo que los artistas más jóvenes experimentan con un montón de técnicas, combinan, entonces ahora se llama técnica mixta. Entonces,
¿a qué te refieres con esa técnica mixta?
O sea, por ejemplo, muchos empiezan con el tema de haciendo dibujos, digamos, a lápiz. Entonces tú podrías tener toda una animación 2D hecha tradicionalmente, pero de repente el momento del color introducen, todo lo hacen en el Photoshop. Entonces, entonces introducen o en otra plataforma, digamos, digital que les ayude a colorizar, ¿no? Entonces, entonces de repente, o sea, mezclas todos, yeah, universos. Okay. ¿No?
Hay transiciones, digamos, de una técnica a la otra o cosas por el estilo.
Claro, o sea, más que todo las mezclan, ¿no? Porque en uh-huh. realidad, o sea, la animación trata de contar historias, ¿no? Entonces, la técnica que utilices, va a depender bastante del criterio del artista.
Ya. Yeah. O sea, que digamos, en ese sentido, la técnica se usa un poco como, o sea, tienen contenido, más allá de...
Eso va a depender mucho del artista, ¿no? Una vez me tocó entrevistar a un animador, uh-huh. que recuerdo que ganó el Oscar en el 2000 por Michael Dudikoff, por uh-huh. Su trabajo Padre e Hija, y fue muy amable al responderme en realidad. Y le preguntaba un poco de esto, ¿no? O sea, uh-huh. Si realmente la elección de la técnica tiene que ver con lo conceptual, valor, ¿no? Claro. Entonces, porque era lo que yo creía, lo que quería probar en mi tesis, ¿no? Uh-huh. No es uno de los puntos. Y uh-huh. él me decía que sí, de todas maneras había cierta, cierta influencia, ¿no? O sea, era incluso hay obras que solamente se pueden hacer con un determinado tipo de técnica, ¿no? Porque de repente la historia lo exige.
Claro.
Pero sin embargo, también me dijo que por el otro lado, o sea, tú podrías contar la misma historia con diferentes técnicas, ¿no? De repente es algo que te acude. Uh-huh. Pero, o sea, si bien al final, yo creo que la conclusión sería, o sea, es en realidad el criterio del autor.
Claro.
Uh-huh. Claro. Yo creo que esta mirada del autor es muy importante, ¿no? Porque por un lado está el tipo de historias que quiere contar, por otro lado está la técnica con la cual se identifica el autor, ¿no? Y también, bueno, esta idea de técnica mixta, ¿no? De un tiempo a esta parte quizás es como que pensamos que la animación solo comienza cuando, no sé, cuando vemos películas de animación en 3D o películas de animación hechas digitalmente, pero quizás es rico regresar un poco a esta mirada mixta, ¿no? De hacer a mano, terminar en computadora o comenzar en computadora, terminar a mano, ¿no? ¿Encuentras tú que hay una, en cuanto a la producción de animación, esta impronta que está mejor, digamos que tenemos mayor posibilidad de hacer animación hoy en día gracias a esa mirada mixta, o es algo que todavía no se está desarrollando o no se ha desarrollado en la animación, digo, a nivel nacional también y a nivel global?
Bueno, yo creo que de hecho nuestro primer referente para todos es como que Disney, ¿no? Entonces, definitivamente con el tiempo vamos viendo, o sea, creemos que solamente existe eso, ¿no? Quizás porque, bueno, definitivamente porque de repente la edición independiente no tenía, digamos, el tipo de exhibición masiva. Claro, no existe la edición independiente, es un universo más grande. Y en el punto de vista de los animadores, productores, creo que quizás porque de repente por falta de información no llegan a ese tipo de dimensiones y no ven de repente estos procesos que pueden ser un poco más, o sea, creen que todo es 3D y todo en salón 3D y porque es lo último, ¿no? Pero claro, un poco la idea era como que retroceder a ver a fijarse más en las historias, a experimentar tu propio lenguaje. Es posible. De repente no hay todavía esa información, de repente así tan masticada, ¿no? O sea, para que te diga paso 1, 2, 3, ¿no? Pero hay diferentes formas, de digamos, para desarrollar, ¿no? O sea, podemos, o sea, si buscamos bien, hay puntos para exhibirse, si escogemos bien nuestros temas y tenemos un buen guión, podemos organizarnos mejor, ¿no? Para digamos, desarrollar estos productos, ¿no?
Uh-huh. Esto es un poco ligado a cómo producir, ¿no? Una animación un poco más de autor. Me ponía a pensar un poco en el tema de cuál vendría a ser la impronta. En este caso, por ejemplo, tú eres diseñador, ¿no? Diseñador gráfico. Y bueno, voy a lanzar la pregunta para responderla después del corte. ¿Cuál sería esta impronta que tendría el diseñador gráfico o qué le aportaría esta mirada de diseño gráfico al desarrollo de un proyecto de animación así de autor o una animación independiente? Vamos a un corte y respondemos después.
Ya volvemos.
Mister, ¿qué radio es esa que está escuchando?
Mira, mi querido compadito, yo solo escucho Zona Pop. Si pasa.
Pregunta rápida, ¿quién fue más?
¿Pokémon o Digimon?
¿Es Marvel mejor que DC?
¿El Señor de los Anillos o Harry Potter?
El resultado depende de ti.
Escucha y participa en el Versus de la Semana todos los lunes a las 7 de la noche por Zona Pug.
¡Escúchalo!
¿Quieres saber quién escucha Zona Pug?
Hola, soy Lucho Quequesana y quiero mandar un saludo a toda la gente de Zona Pug, esa radio que yo le he escuchado en la Católica desde el 2001, en la época en que estaba trabajando ahí. Y bueno, nada, les dejo un saludo a todos los chicos de Zona Pug.
Si Lucho Quequesana escucha Zona Pug, tú también deberías hacerlo. Conéctate de lunes a viernes en vivo. Somos la primera radio universitaria por internet.
¿Por qué esperar que te llamen así?
¡Tota, guantizuyo, naranjato, más vaya, gordo! ¡Sube tres ahí, gordo!
Cuando te pueden llamar así.
Atención, por favor. Última llamada del vuelo 353, con destino a...
Con maleta y sin escala.
Todos los jueves a las 6 de la tarde, aquí en Zona Pug.
Y estamos de vuelta con el programa aquí en Zona Pug.
Bueno, y para continuar tenemos una llamada. ¿Aló?
Hola. ¿Cuál es tu nombre y de dónde llamas?
¿Y qué canción quieres escuchar?
Perfecto, quédate con nosotros en Zona Pug. ¡Chao!
Oye, ¿ese era Chewbacca?
Creo que sí, ¿no? ¡Wow!
Oye, qué chévere, ¿eh?
Gracias, Chewbacca, por llamarnos.
En Zona Pug, nos escuchan hasta en otras galaxias.
Bienvenidos ustedes a Espectro Polis, nuestro programa de la Facultad de Arte y Diseño de la PUC. Bueno, estábamos hablando en entretelones, por decirlo de alguna manera, con Michael acerca de esta formación de diseñador gráfico. Muchos de ellos se orientan a la ilustración. ¿Qué mirada o qué aporta o cómo podríamos hacer este enlace con, digamos, alguien que se quiera dedicar al diseño de animación de autor, por decirlo de alguna manera, ¿no?
Ya, esa es difícil. No. Yo creo que como diseñador gráfico, o sea, partimos de una rama que es artística, ¿no? Entonces, de alguna forma, en el tema de animación, quizás volvemos un poco, ¿no? A esa esencia, ¿no? A trabajar de nuevo como artistas, ¿no? Y de repente descubrir nuestro estilo, ¿no? De hecho, los softwares que puedes haber aprendido o todos estos temas de comunicación aportan un montón, ¿no? Le pueden dar un valor agregado diferente, ¿no? A la animación que pueda plantear. Bueno, va por ahí.
Claro, yo también pienso que es una suerte de lo mismo, que va un poco con la técnica mixta, ¿no? De pronto en el ejercicio del diseñador gráfico hay mucho este aprendizaje de Photoshop, After Effects, programas que te pueden servir para la animación. Y por otro lado, lo que tú decías, ¿no? Este aprendizaje más artístico, ¿no? Y al final, cuando se mezcla justamente estas dos dimensiones, del hacer a mano y del hacer por computadora, tu ejercicio mismo y tu formación como diseñador gráfico creo que te pone en un potencial muy grande para poder luego desarrollar un proyecto o una idea de animación, que es un poco lo que entiendo ha sido como un poco la obsesión de tu tema de investigación.
Sí.
¿no? Pero bueno, Renato también tenía preguntas acerca de...
Pregúntame.
Sí, bueno, creo que un poco redondeando, tiene una gran amplitud técnica, digamos, el diseñador gráfico, ¿no? Y algo importante que mencionó Michael es también que manejan cierto conocimiento de comunicación, o sea, conocimiento del público objetivo, digamos, y manejar temas.
Hay un tema, por ejemplo, con esto de la... hay un punto que mencionaba que se llama la interdisciplinariedad del arte, ¿no? Entonces, por ejemplo, hay un autor, Pierre Dumala, que también llegué a entrevistarlo, también nominado al Oscar. Hay un rubro en los Oscars por mejor animación independiente, perdón, mejor cortometraje animado. Uh-huh. Y bueno, por ahí los conocí al inicio, ¿no? Entonces, él es escultor, entonces él trabaja con placas de yeso así gigantes, y sobre esas placas con un clavo empieza a rayar y a hacer sus dibujos, y de ahí los fotografía y vuelve a rayar encima y todo eso. Entonces, cuando ves la obra, él hizo una obra de Kafka, ha hecho obras de Kafka, también ha hecho Crimen y Castigo, él es polaco, y cuando tú ves esas obras, son bastante, bastante grotescas, bastante fuertes, justamente porque la técnica en sí le da ese peso. Entonces me parece genial, ¿no? O sea, este tema de la interdisciplinariedad.
En cuanto a eso, lo que es la técnica, creo que hemos de alguna forma convenido que en lo que es animación convencional o mainstream se manejan ciertas técnicas, ¿no? Animación 3D de una manera bien, digamos, establecida o, por así decirlo, fija y continua a lo largo de la animación, o animación al lápiz, o bueno, ya no al lápiz. Creo que todas esas animaciones ahora se hacen en computadora, pero en la que se maneja una técnica a lo largo de toda la... de toda la película o el corto o lo que sea, pero digamos que son, en cuanto a lo que es mainstream, técnicas bien específicas, ¿no? Y hemos convenido también que en la parte de animación de autor hay una propuesta más explorativa en cuanto a técnicas, y no sé si pudieras darnos ejemplos, claro, tal vez de autores o de técnicas en las que se rompan esos
esquemas
convencionales.
Por ejemplo, un artista sudafricano, William Kentridge, trabajaba con carboncillo, solo con carboncillo. También dibujaba y encima volvía a redibujar.
Encima
del mismo dibujo. ¿No? Entonces, por ejemplo, porque su temática, él hablaba bastante de su sociedad, entonces de su país. Entonces él decía que vivía con una especie de problemas políticos y que todo lo veía súper corrupto. Entonces hablaba de la destrucción de la forma. Entonces él quería interpretar eso a través del carboncillo, ¿no? Por ejemplo, tengo un artista chino, Tai Wei, que es como que el pionero en usar solamente tinta china para animación, y su propuesta era más de una manera lírica, contemplativa. Había, digamos, un poco leído, investigado, digamos, que incluso, o sea, las personas allá en China que trabajan con tinta china, la misma preparación de la tinta es toda una especie de reflexión, ¿no? El mismo trabajo de armarla, de sacarla de la roca y que se vuelva líquida. Y todo esto se reflejaba bastante en su obra, ¿no? Él trabajaba con algo, la tinta china tiene un trasfondo espiritual basado en el Shanshui, que son montañas y agua. Entonces, es por eso que digamos que las pinturas de China tienen estos paisajes grandes, que hay bastante naturaleza, bastantes montañas, bastantes ríos. Todo está basado en algo totalmente conceptual, ¿no? que Tai Wei también quería reflejar. De ahí tenemos a Elizabeth Hobbs, que trabajaba con acuarela. Alexander Petrov, que trabajaba al óleo. Él se demoró como 3 años para hacer una adaptación de Hemingway, ¿no? El viejo y el mar. Y su película su cortometraje dura como 20 minutos, ¿no? Él usó el óleo porque quería darle más realismo. Y a ver qué más tenemos. Hay un artista bien interesante que se llama Don Herzfeld, que tiene bastante influencia cultural uh-huh. actualmente, ¿no? Y es interesante porque él trabaja con dibujos con palitos, estos dibujos que hacen en el colegio, que son como que yeah. con las cabecitas y los cuerpos hechos uh-huh. Con palitos. Entonces, pero sus historias son bastante impactantes, bastante fuertes, ¿no? Él había presentado una serie de estos cortometrajes que se los rechazaron, dijeron no queremos nada de esto. Y él después las juntó todos en un solo cortometraje, los empezó a presentar a los festivales y empezó a ganar prestigio porque sus temáticas eran diferentes, trataban otros temas, era bastante, digamos, apolítico, le gustaba generar controversia, siempre había mucha sangre, mucho gore, se jugaba mucho con la sexualidad. Entonces estos temas, digamos, que de repente impactan bastante, ¿no? Porque no son los temas que se tratan, también de repente estas técnicas son un espacio, ¿no? para explorarlas.
Es muy interesante lo que tú dices y me parece que súper genial que hayas citado a estos animadores, principalmente a mí me encanta Petrov y Herzfeld, a pesar de que son muy distintos los
sí,
dos.
Lo son,
¿qué tan importante? Bueno, hemos hablado que el autor está ahí con su técnica, su propia técnica. Es ese punto de vista. O sea, hablemos un poco de lo que tienes que decir, qué tienes que contar, ¿no? ¿Hasta qué punto tú dirías que lo que tiene que decir el autor es importante?
Yo creo que es lo más importante de todo, ¿no? Es su motivación, es la razón de ser la animación, ¿no? O sea, creo que finalmente tú cuentas una historia porque, o sea, tú quieres decir algo, ¿no? Al final esto te puede dejar un mensaje o no, pero en el fondo hay algo que quieres expresar, ¿no? Entonces, creo que eso es esencial, el punto de vista del artista, ¿no? O sea, a partir de eso van a nacer los personajes van a cobrar vida y se van a mover según esas mismas motivaciones, ¿no? Por otro lado, un par de ejemplos más. Tenía una artista, Anna Quinn, que por ejemplo estaba británica, animación tradicional, pero estaba totalmente en contra de todas estas estéticas Disney, ¿no? Entonces ella, en vez de presentar a una princesa, presentaba a un personaje que era una rubia de 40 y tantos años, digamos, con bastante, con kilitos de más, ¿no? Pero que era totalmente diferente a estas princesas, porque ella, o sea, le gusta, o sea, a pesar que tenía su familia era una familia normal, pero le gustaba vivir la vida, le gustaba, no sé, salir con sus amigas, o sea, todas esas cosas normales, o sea, claro, que
personajes más cotidianos, digamos.
Temas cotidianos, pero que en realidad pero que de alguna manera lo hacen más real, ¿no? Porque justamente ella lo que criticaba era estas figuras, ¿no? Estos modelos MTV, estos modelos Disney, ¿no? Que, uh-huh. que al final crean una especie de prejuicio, ¿no? En la mente de los de las más chiquitas, ¿no? Más chiquitos o de todos, ¿no? Entonces, quería romper esos estándares. Entonces, eso lo motivaba, ¿no? Entonces,
claro, la idea es como cómo se representa, ¿no? ¿Qué es lo que está más representado en los medios, en la animación? De pronto ella rompía el esquema y representaba a una mujer poco convencional a lo que estamos acostumbrados a ver, ¿no?
En los medios, ¿no? Uh-huh. Pero que es algo que se ve en la cotidianidad del día a día, en la calle.
Uh-huh. Así es. Y bueno, y otro ejemplo así, cortito, es uno de Frederick Bach, canadiense. Él amaba los animales, amaba las plantas, era súper ecologista, ¿no? Entonces, él hizo una adaptación también de una obra que se llamaba El hombre que planta árboles, ¿no? Entonces, es a partir, por ejemplo, de esta motivación que él tenía, ¿no? De su compromiso con la naturaleza, ¿no? Él siempre, en las convenciones, siempre hablaba del medio ambiente. Entonces, eso lo, digamos, lo llevaba, ¿no? O sea, sobre eso planteaba sus animaciones, los temas de sus animaciones, ¿no?
Uh-huh. Esto es muy interesante porque, claro, estamos hablando de temas y del punto de vista que tú has dicho que al final es lo más importante en la animación de autor.
Es el corazón. O sea, todo es importante.
Pensaba yo en eso, claro, porque en algún momento cité a Bill Plimpton, que decía, bueno, que se quejaba un poco de Hollywood porque, claro, es muy difícil que Hollywood o que tú recibas financiamiento para este tipo de proyectos, en donde, claro, tú quieres decir cosas que no son tan comerciales, que no todo el mundo quiere escuchar, entre comillas. Entonces me ponía a pensar, ¿cuál es este proceso de producción o cuáles serían los fondos o las fuentes económicas para llegar a desarrollar un proyecto de animación de autor, por ejemplo?
Bueno, decir que Bill Blinder se quejaba un poco es muy poco, se quejaba un montón. Él después, digamos, de ser nominado, vino Disney, le ofreció $1,000,000, así le dijo él, $1,000,000 para que trabajara para ellos, pero todos sus productos iban a ser para Disney. Entonces él dijo, prefiero mi libertad a ser un esclavo de una corporación.
Claro, y sin embargo fue nominado dos veces al Oscar, ¿no? Entonces, sí, en cortometraje y largometraje, ¿no? O sea, pienso que igual hay un reconocimiento al autor, pero por otro lado, ya si igual estos proyectos no son comerciales y son rechazados, ¿dónde encuentra un animador, digamos, el fondo para desarrollar su proyecto, ¿no? En Controles nos dicen que tenemos un corte, pero quizás nos puedas responder esta pregunta al regresar.
Al regresar, entonces.
Claro, porque sería bueno.
Tú sabes lo que te gusta. Nosotros también. Escucha Zona Puc.
Me gustan los aviones, me gustas tú. Me gusta.
Si tu celular suena, pero en tu cabeza extrañas, o si tus oídos escuchan, pero tu cuerpo baila, asume tu lado B, todos los martes en Cassette 90, por Zona Puc, solo para noventeros.
Si no quieres escuchar muletillas como
Taque, Wong,
Bueno,
Pucha,
Mangas,
escucha Zona Puc.
Tenemos un cartel
que nos impide decir.
Bueno, muy bien, estamos de regreso con Michael y habíamos hablado un poco acerca de cuáles son estos espacios para tú poder financiar o desarrollar tu proyecto de animación de autor, o si conoces cómo lo han hecho, por ejemplo, los autores que tú has mencionado.
Yo creo que
animadores.
El principal espacio para difundirse son los festivales, ¿no? Y bueno, si caen muy pocos festivales, entonces lo más importante sería apostar por los festivales más reconocidos allá afuera, ¿no? O sea, en Ottawa, en Annecy, en Francia, Ottawa, en Canadá, digamos, como son Anima Mundi en Brasil, entonces son como que de los festivales top, ¿no? Pero hay un montón en realidad, y o sea, la idea es llevarlo para allá, o sea, allá que tú vayas, digamos, haciendo una especie de contactos, ¿no? Para que puedas, de alguna manera, digamos, recibir este cheto feedback. Acá también sé que hay algunos, o sea, podrías postular a fondos, digamos, de cine. Algunos autores trabajan con el tema de Kickstarter. Estas páginas que son de crowdfunding, donde tú publicas tu proyecto, o al menos el avance de tu proyecto, y sobre eso vas recibiendo ingresos, ¿no? de donantes. Esa también es una opción interesante que podría funcionar a veces y a veces no, pero como en algún momento conversamos, es que me decías que de repente en la etapa final, ¿no? Entonces, ese también es un camino. Bill Clinton decía algo súper interesante, decía que para que tu cortometraje finalmente la gente lo vea o sea tenga el alcance que necesitas, o sea, él daba como tres tips, ¿no? Entonces, uno decía, primero que sea menor a 5 minutos, ¿no? Segundo, que el costo sea entre $3,000 y $5,000, o sea, máximo. Y tercero, que haga reír a la gente, porque él pensaba que podías crear mayor recordación haciendo reír a la gente, lo cual está súper bien, ¿no? Pero, por ejemplo, ¿cómo trabaja Bill Clinton? Él, no sé, él trabaja como si fuera un diseño gráfico, o sea, afiches, o sea, a veces hace, ha hecho algunas animaciones para, no sé, encargos para MTV, o da conferencias, o sea, se van como que recurseando con todo lo que saben durante 3, 4 años, y ese dinero lo usan para su proyecto personal, ¿no? Michael Ludwig también asesino, es, él trabaja ilustrando libros, trabaja dando conferencias, eso lo junta y con su propio dinero arma su corto, ¿no? Entonces, más que todo es autofinanciado, hay que tener bastante, en realidad, valor y bastante convicción para hacer un cortometraje, ¿no? Sobre todo porque cuando trabajas para estas empresas grandes, pierdes un poco el tema de la libertad creativa, ¿no? Quizás no puedas contar lo que quieras contar, quizás no puedas usar la técnica que quieras usar. Entonces, digamos, los artistas que somos más defensores de la... Bueno, no más, no. Bueno, como artistas quizás, o sea, nos interesa más este tema de la libertad creativa. Apuntamos por ahí, ¿no? Ese sería mi...
Y en ese sentido, ¿se ven obligados un poco a tener que desarrollar esto por su cuenta?
En realidad sí, o sea, no hay otra forma, ¿no? O sea, si tú quieres algo así con todo tu corazón, o sea, tienes que buscártelo por ahí, ¿no? O sea, hay gente como, o sea, de hecho, si llegas a cobrar la cantidad, no va a haber industrias, ¿no? Que te puedan llamar quizás en algún momento, pero quizás no bajo los términos con los que puedes haber crecido, ¿no?
Claro, bueno, también están algunos, se me ocurre, ¿no? La DAFO ahora, que está dirección de Fondo Nacional para Proyectos Cinematográficos, audiovisuales y nuevos medios aquí en el Perú, por ejemplo, creo que ya está abriendo un poco el espectro, ¿no? Antes era como solo cine de ficción, cine documental, pero ahora ya hay otro tipo de proyectos. Pero creo que falta mucho, ¿no? No hay tampoco un impulso por trabajar esto del fondo, digamos, en el Perú al menos. Se está viendo un poco el espectro, me parece, pero digamos, hace falta más. Pero lo que tú mencionabas era muy interesante, porque evidentemente en los festivales, bueno, aparte de que hay una posibilidad de poder ver películas, ¿no? Y cortometrajes también hay, últimamente está surgiendo este espacio dentro de los propios festivales de especie de presentación o mercado de proyectos, ¿no? Entonces, de pronto el festival consigue un fondo y entra este fondo en concurso. Entonces, tú puedes ir y presentar tu proyecto, ¿no? Y ver si ganas uno de los fondos. Sucede sobre todo en los festivales, creo, más importantes. Cannes tiene un fondo, un mercado de proyectos. Sundance tiene un mercado de proyectos. Son festivales más grandes, pero festivales más cercanos, por ejemplo, creo que el Bifasi tiene, o este festival de o este fondo de proyectos. Ahora último me enteré por un alumno mío, Sebastián Quispe Robles, que también ha hecho una animación super bacán, logró uh-huh. conseguir el fondo, el financiamiento para uh-huh. su cortometraje en el Festival Independiente de Lima, ¿no? Entonces, también hay espacios. Esto que tú decías, que circular, ¿no? Entrar en el circuito de festivales, al fin y al cabo no estás tan garantizado de que te vayan a dar un fondo, pero claro, ya tienes los contactos, ¿no? Tienes
sí,
los
contactos. Para difundir, tal vez, y bueno, eventualmente ganar un premio o algo.
O para coproducir, ¿no? Tener como que, oye, yo tengo esta idea, y conoces claro. a alguien que hace o la fotografía o la corrección, o uh-huh. alguien que hace sonido.
O para tener también o sea, gente con la que trabajen en un mismo proyecto, y sobre todo para ver, ¿no? Creo que eso es importante, porque, o sea, te enteras al menos en las conversaciones, o sea, cómo es que ellos hacen, con quiénes trabajan, entonces por ahí te vas inspirando un poco, ¿no?
¿Cuáles son estos espacios para ver aquí en el Perú? ¿Existen? ¿No existen? ¿Todos recaemos en la web? ¿Cómo
yo,
es?
Yo creo que, o sea, bueno, yo conozco el de Fundación Telefónica, que es el que más veo. Los otros espacios quizás son como que microespacios, ¿no? Yo creo que también hay un problema con estos, digamos, pequeños festivales de animación, que de repente no se difunden tanto, ¿no? De repente solamente, o sea, se difunden, pero dentro de su círculo, y solamente va la gente, pues, no sé, pues, de su instituto, de su universidad, ¿no? Entonces, cuando en realidad deberían llegar todos los interesados, ¿no? Y de repente a nivel nacional. Entonces, cuando yo me entero por algo, es porque alguien me lo contó por ahí, que me veo después de tiempo.
No hay gran difusión de los eventos mismos.
Entonces, por ese lado es un poco difícil identificarlos, ¿no? Y si hay alguno, de repente no tiene continuidad, ¿no? Entonces hay que tener cuidado. Pero hay bastantes festivales en Latinoamérica. Entonces, Por eso digo un poco ahí como poder lanzarnos un poco, ¿no? Apostar.
Ahora, Milagro mencionó un artista peruano haciendo animación. ¿Qué otros referentes nacionales o latinoamericanos hay en animación actualmente? ¿Conoces algo de...? ¿Y qué temáticas estarían manejando? ¿Técnicas?
Lo que pasa es que Latinoamérica también está como que un poco... O sea, hay uh-huh. Hay animación, pero está un poco escondida, ¿no? Por ejemplo, ahora último, la que ganó el Oscar, uh-huh. este cortometraje del oso, ¿no? Pero, por ejemplo, hasta ese entonces yo no conocía al artista y sé que tiene, o sea, y ahí investigando un poco más, sé que tiene más trabajos, ¿no? Entonces, quizá por ahí todavía estamos todavía hay que explorar un poco más. No me acuerdo que este festival también el de Telefónica vino Pablo Zaramella y argentino, entonces ahí también pude conocer bastante su obra. Entonces pero también, ¿no? Hasta que no lo vi en el festival no lo ubicaba, ¿no? Y de repente investigando eso súper conocido en los festivales, ¿no? Entonces uh-huh. creo que es eso, ¿no? O sea, en los festivales está el movimiento para conocer, llevar tu trabajo y todo eso.
¿Igual piensas tú que hay un mercado para este tipo de trabajo?
Bueno, cuando hablamos de mercado hablamos pues de, ¿no? De,
o sea, pero
de
costo, digo que hay
consumo, ¿no?
Pero no solo, sino pienso que hay un mercado, o sea, es que hay gente que quiera ver, no sé, que esté pendiente de...
Sí, o sea, definitivamente hay, de repente no estamos tan digamos, no hay mucha cultura, ¿no? De la animación independiente, ¿no? Creo que sí hay gente que le interesa, pero como no ve, entonces no se pierde un poco, les parece nuevo, ¿no? Casi todo es por web. Habría que ir como que, no sé, educando un poco, ¿no? Uh-huh. Por ahí.
Sí, yo pienso que igual es una muy buena ventana para a quienes, digamos, se dedican al dibujo, a la ilustración, y como usted, digamos, esta ventana también para los diseñadores gráficos, los artistas en general. La verdad es que ha sido sumamente interesante, muy ilustrativo, muy apasionante el tema, y de verdad muchas gracias, Michael, por venir.
Nena, ¿puedo mandar saludos?
Claro que sí.
Bueno, quiero mandar saludos a mis compañeros de trabajo de la tía, que seguro ninguno me está escuchando, y a mi proyecto de grupo de Juventud Acumulada, que nada, con ellos un saludo. Ellas, un saludo.
Saludos a todos ellos. Bueno, antes de despedirnos, no sé, tenemos quizás la agenda, solo para que recuerden algunas cosas puntuales. Hoy día se inaugura la expo anual de diseño gráfico en el Centro Cultural Coroiguasi de la Universidad Ricardo Palma. La inauguración es a las 7 de la noche, los esperamos. También está Constelaciones de Flavia Meléndez en la Galería Ivonne Sanguinetti. Espacios de Convivencia de Erika Vázquez en el Himna de San Miguel. Fonámbulo de Joroldo Giga, Isabel Tolentino en la Galería Lucía de la Puente. Media Cajetilla de Cigarrillos y Una de Fósforo de Miguel Aguirre en la Galería Lucía de la Puente también. El Dedo en la Llaga de Jaime Giga en el Himna de Miraflores. Renato, tú tenías algo para mencionar.
Sí, así es. También el día de hoy presenta su nueva colección, la marca Cooks. Su nueva colección 2016 inaugura hoy a las 6:30 de la tarde en el espacio Puna, tienda y plantic, en la avenida Pedro de Osma 106, Barranco. Bueno, esos son objetos de utilitarios que están hechos respetando, digamos, la labor del artesano por un egresado de diseño industrial. No sé si haya...
Bueno, entonces está... Súper bien, yo recuerdo que la especialidad de diseño gráfico inaugura en el Centro Cultural Coriguasi, en Miraflores. Bueno, eso sería todo. Muchas gracias por habernos escuchado hoy.
Hasta la próxima.
Gracias.